Vamos a charlar con Alejandro Mutis, que es el delegado en Mendoza de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT, porque queremos saber, luego de los problemas que hubo en la frontera con Chile por el rebrote de casos de COVID, las restricciones que se tomaron y demás, ¿cómo está funcionando hoy esta actividad? ¿Cómo está el movimiento turístico, tanto de pasos de autos particulares como también de colectivos turísticos? Alejandro, ¿cómo te va? Te saludamos en el aire de LB10. Esteban y Vanessa de este lado, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen día, Esteban, Vanessa. ¿Cómo andan?
Buen
todos?
Día.
Bien, con mucho interés en saber la situación actual. ¿Cómo está el movimiento de transportes hacia el vecino país luego de los problemas que hemos vivido semanas atrás?
Claro, eso te iba a decir, digamos, que ha tenido sus fluctuaciones, sus variaciones, por esto mismo que fue un conflicto, digamos, ajeno a nosotros, digamos. Teníamos la pandemia en el medio, digamos, teníamos todos los requisitos, se abrió, digamos, con un convenio bilateral con Chile, y después se complicó, se complejizó, digamos, con este reclamo que hubo en determinado momento en los Libertadores, en el lado chileno, y bueno, complicó no solamente el paso de los colectivos, digamos, de los micros, sino también de lo que es el transporte de carga, bueno, como es de conocimiento de acá en Mendoza. ¿Qué pasa específicamente con el transporte internacional?
A ver.
Arrancó lindo, digamos, arrancó, digamos, con mucha expectativa. Las empresas hacían casi 2 años que no hacían ningún tipo de este tipo de viajes y hubieron muchas consultas, ya había muchas consultas. Recordemos que se podía pasar en auto particular, no en transporte público directo, digamos, no había un servicio internacional directo. Inclusive para los residentes se les permitía hacer transbordo. Lo que no había es un coche que fuera desde Mendoza directamente hasta Santiago de Chile. Al momento de habilitarse, tuvimos, hubo, digamos, dentro de la terminal, a raíz de lo que nos comentaron las empresas, mucha demanda. Llegaron a salir hasta 3 coches por día completos, viajando desde Mendoza a Santiago. Ahí teníamos 70% residentes y teníamos unos poquitos turistas. Recordemos que los requisitos para el paso no es no lo impone el transporte, sino, digamos, las migraciones, los distintos organismos nacionales e internacionales para el control de la documentación y el control COVID necesario para poder cruzar. A raíz del problema que hubo, donde estuvieron, bueno, camioneros, afectó totalmente el tema turismo, también afectó el tema de residentes, y cayó, digamos, se vino abajo un poco la expectativa, las empresas, digamos, habían hecho un programa de reserva para lo que era este velero, digamos, no sé si la expectativa era tanto por el turismo para hacer playa, como digamos, vacaciones, digamos, sino turismo, digamos, con otras expectativas. Y eso cayó, en determinado momento se tuvieron que cancelar los servicios, las empresas tenían las reservas hechas, viajaban igual, digamos, tenían. Yo ayer comentaba con alguien de la radio que les decía que los servicios están programados. Si no hay una comunicación oficial del país vecino, de los Libertadores, de que no van a poder cruzar, el servicio tiene que darse inicio de igual forma.
Claro.
Y ahí venían las complicaciones, digamos. Si llegaban allá y no podían cruzar, bueno, se les comunicaba a los pasajeros y se hacía el viaje de retorno a Mendoza o se esperaba lo que pudiera suceder. En muchas oportunidades no tenían comunicaciones oficiales, entonces los viajes se iniciaban y ahí empezaban las complicaciones. Y un poco fueron, que es lo que por ahí no se sabe, el problema que se le generó a los pasajeros y donde muchas veces los reclamos venían acá a hacerlo a la Comisión Nacional en la delegación de Mendoza, ¿no? Hoy por hoy, para cerrar y después, digamos, me preguntan lo que ustedes quieran,
sí.
Está saliendo un coche diario a las 8 de la mañana, directo, de una de las empresas. Habían 3 empresas que habían empezado a hacer el recorrido y las otras 2 están esperando o están haciendo alguna especie de transbordo. Obviamente esto tiene que ver con los costos que cada empresa se le genera, lo que tiene que cobrar, lo que hay que avisar al pasajero de lo que tiene que cumplir. Entonces hoy, al día de febrero, segunda quincena, tenemos solamente un coche diario que sale haciendo el servicio internacional Mendoza-Santiago.
Ajá. ¿Y por cuánto tiempo habrá que esperar para que las otras se sumen a este servicio?
Esto tiene que ver con los costos y la demanda, o sea, no es lo mismo los requisitos que se exigen para el ingreso, digamos que lo maneja, no es una responsabilidad nuestra, ¿no? Tanto lo que es la libreta el certificado de vacunación, los permisos, la carga a través del sitio web para poder ingresar. Lleva un tiempo de demora y genera un costo que la persona tiene que tener en cuenta para poder hacerlo. En su momento fue un costo, no sé el día de hoy cómo estará, si seguirá vigente, pero era muy alto. Entonces, bueno, no estaba al alcance de todas las personas para poderlo hacer. Dentro de eso entra lo que las empresas deciden o no, llevar un coche a la mitad, llevar un coche lleno y ver si económicamente es rentable o no para poder realizar y programar frecuencias permanentes hacia el vecino país, ¿no?
Uh-huh. Teniendo en cuenta esto que decías, ¿no? Por un lado, la posibilidad de que haya coches así con no completos. Porque pienso, por un lado, había mucha expectativa, muchas ganas de que se abriera el paso internacional para la circulación de vehículos turísticos, pero también esta complicación de la cantidad de requisitos que se pedían menguó, supongo, cierta demanda de la población para con los servicios de transporte o no lo notaron.
Sí, se notó. Y lo que más pasó, no solamente el costo, había mucha gente que consultaba, se lo pueden averiguar, consultando a las empresas, le dice cuánto sale esto, cuánto sale aquello, qué es lo que le piden, qué papel, el costo no es el que está incluido en el pasaje, sino lo que te sale, tener la documentación al día necesaria para poder ir y volver. Sí, influyó, pero lo que más influyó fue el tema este de no saber si se podía pasar o no se podía pasar, porque si por más que fueras turista o residente y estaba cortado, no había manera de poder pasar. Esto le generaba un perjuicio, importante a la persona, y bueno, y ahí empezaban las complicaciones. ¿Por qué? Yo lo explico. Al momento de llegar allá y no poder cruzar, la persona tenía que volverse y reclamaba volver a viajar.
Claro.
Las empresas, yo explico cómo en este sentido. Cuando un pasajero decide no viajar, por alguna circunstancia se complica su viaje, tiene un tiempo de aviso, obviamente con el pasaje comprado, para pedir una devolución, una restitución del valor de lo que ha pagado. Dependiendo de las horas, de los días de aviso, obviamente esto está estipulado, ¿no? La empresa genera una retención, pero por el costo que se le generó haber hecho todo ese trámite de reserva de pasaje, ¿no? Uh-huh. Tenés 10, tenés 24, 48 y 72 horas, y ahí va en la quita del 30 o del 20 o del 10%, del valor del pasaje, no del resto de la documentación. Ahora, ¿qué pasaba si había un corte que era totalmente ajeno a la empresa y al pasajero? ¿Se entiende?
Claro,
caso. Bueno, sucedió de esta manera. Entonces, con razón, el pasajero venía a exigir el pago, la devolución del 100% de lo que habían abonado, y la empresa decía, pero si tampoco es un problema, tampoco hemos suspendido porque sea un problema nuestro, el vehículo salió. Uh-huh. Bueno, y ahí estaba todo este tema de poder explicar y entender, que cuando suceden cosas ajenas, y en este caso más de tipo de carácter internacional, tiene que haber alguna comunicación oficial de uno de los países para que la empresa o la boletería, tengan la documentación necesaria como para entender que no es responsabilidad ni del pasajero ni de la empresa, y así poder hacer la devolución del 100% del pasaje. Detrás de todo esto, no solamente fue el único problema, sino que los pasajeros llegaban allá y les faltaba algún tipo de papel, no podían cruzar y se tenían que volver. Bueno, este tipo de reclamos fueron muy frecuentes y creo yo que también influyó, en esta primera tanda de muchos pasajeros a que disminuyera hasta tanto se aclarara el tema documentación, costos y sobre todo el tránsito fluido hacia el vecino país.
Bien, más allá de estos problemas, como decís, que se dieron en la primera etapa, hoy con este único servicio que está saliendo, fuera de eso, ¿no hay otro tipo de impedimento, salvo que le falte a la persona interesada en viajar algún tipo de documentación?
Exactamente, y por lo general no está viajando turismo, lo que está pasando son residentes y bueno, obviamente yo digo la expectativa es el turismo de Chile, pero está todavía limitado, no es lo que más está saliendo de lo que está viajando. Nosotros hacemos el control de estos servicios, obviamente estamos sujetos a que vayan saliendo, y para darte un dato complementario de esto, ha afectado también el controles que tenemos durante el mes de enero. Nosotros hemos fiscalizado más de 4.700 dominios en Mendoza, y de esa cantidad hay 3.700 que son camiones, y 3.400 camiones y 1.300 micros. ¿Por qué lo digo? Porque al estar, haber parado el tránsito de camiones, al verse también disminuido en los coches internacionales, ha impactado también en la cantidad de fiscalizaciones que tenemos al vecino país, ¿no?
Uh-huh. Ahora, y con esto cierro, Alejandro, estamos hablando con el delegado en Mendoza de la CNRT. Habitualmente, todos los veranos, era una imagen repetida la de la acumulación vehicular y la de la espera de los transportes también para cruzar al vecino país, con las restricciones, con el menor flujo vehicular que hubo. Este tipo de situaciones no se vivió así, ¿no?
No, por lo menos en lo que tiene que ver con el transporte internacional, no. Camiones sí, o sea, el que podía subir, yo subí varias veces a Payata a ver cómo era, si había algún tipo de inconveniente, porque estuvieron muchos días los camiones, digamos, en distintos puntos de la ruta parados, y se podía generar algún problema de malestar en cuanto a lo que es comida, pero no lo notamos en el sentido de los coches particulares. No es tampoco nuestro control directo, ¿sí? Uh-huh. Pero claro, cuando tuve la oportunidad de subir, al ser un solo coche internacional que está subiendo por día, claro, más allá de la espera, la demora que tienen de la documentación, de que se controla, hasta que se agilizó. Imagínense que cuando el primer coche salió, no estaban inclusive todos enterados, entonces también tuvo la demora de pedir las autorizaciones. Bueno, todo esto generó como todo. Coche, uh-huh, 2 años parados, de que se habilita, y bueno, todo el mundo tiene que ponerse a tono con la reglamentación, de cada uno llamar al organismo que corresponde para ver que esté todo en regla, y recordemos que está pasando gente de un país a otro. Es, claro. No es de pasar acá como de ir de las Heras a Guaymallén, ¿no?
Alejandro, muchas gracias por estos minutos con LB10, ¿eh?
No, por nada, que tengan un buen día, buena semana.
Adiós, que tengas buen día.